están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat, una pareja de creativos charlando de nuestros retos cotidianos.
Y regresamos, nos rompimos.
Volvimos. Aquí vamos a estar, muchachos. No se me desanimen, no se me preocupen. Aquí vamos a estar cada semana.
Y muchas gracias a todos los que nos escribieron y mandaron mensajitos de aliento.
Sí.
Que nos hicieron saber que sí, que no estamos solos.
En este mundo.
Y hoy, para festejar que no nos sentimos solos, nos salimos de la casa, ¿verdad?
Sí, estamos afuerita. Es la primera vez que grabamos en exterior, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Una vez grabamos en el carro.
Sí, hemos hecho intentos, pero esta es la primera vez. Aquí ya teníamos ganas de grabar y no lo habíamos hecho.
Sí, es aquí afuerita.
Es el patio ahí de la casa.
Y está, hay pajaritos, hay abejitas, hay sonidos ambientales. Así pero esperemos es. Que todo se escuche bien, ¿no?
Esperemos que no pasen sirenas ni carros velozmente ni nada de eso.
Bueno, pues estamos aquí, muchachos, muy emocionados para el episodio número 26 con el tema de emprendimiento.
Emprendancia.
De la emprendación, porque nos preguntan mucho, ¿no? O sea, de qué, sí. ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿cómo? Bueno, tanto David como yo fuimos empleados, David 2 días y yo 3 años.
Fueron 3 meses.
Bueno, David duró 3 meses y yo duré 3 años.
Pero no, porque también trabajé en Rumores Producciones.
Sí,
más
sí,
de 2 años.
Sí, pero todo el mundo sabe que era un kinder eso, que no era un trabajo normal, 9 a 5.
Sí, siempre he tenido muy buenos jefes, pero el de Rumores se pintaba solo. Sí. Era increíble.
Sí, digo, sí hemos sido. Yo también pues fui empleada mientras estudiaba, también trabajé en el TEC y luego... Ya graduada, trabajé también en la prepa TEC.
Sí, también trabajé en el TEC, di clases.
Ah, sí, cierto.
He sido empleado.
Sí, sí, hemos sido empleados. Sí, tenemos esa experiencia de tener un jefe, de tener un horario, estar en nómina, tener un salario. Pero, bueno, ya los dos tenemos ya pues mucho más tiempo de ser autoempleados o de dedicarnos a vivir de lo que nos gusta hacer. De ser nuestros propios jefes, y pues sí, de vez en cuando nos preguntan, ¿no? De que, ¿cómo le hicieron? O sea, ¿cómo le hiciste? Entonces, pues nos gustaría dar, ya saben que no somos expertos en nada.
Sí, es nomás compartir.
Nomás es compartir manera, cómo, ¿no? Cómo nos fue en la feria, ¿no?
Y los tiempos cambian también, o sea, mucho lo platicamos en foto. Cuando yo inicié en foto fue en el 2001, que ya dije, ya tomaba fotos desde el 91, y como que 10 años después... me animé ya a empezar a hacerlo como negocio, ¿no? Que fue la primera boda que hice. Pero era muy diferente, o sea, no había tanta competencia. La verdad, en el ramo que yo me metí, en la foto de retrato y de boda, no había mucha creatividad. Era algo como que era más, pues no sé qué palabra usar.
¿Más tradicional o...?
Era muy tradicional, y lo tradicional en ese tiempo era muy de fórmula. O sea, que la foto se toma así, el barandal de fondo, el ramo cerca de la cara... Y todos seguían ciertos patrones y ciertos lineamientos, cada quien le ponía su saborcito. Pero hacer algo totalmente salido del huacal, como lo que hice yo y otros compañeros que iniciamos por esas épocas, a experimentar, llamó mucho la atención. Y fue mucha suerte también. O sea, mucho tuvo que ver el tiempo que vivimos y la suerte que tuvimos de que nos viera la gente indicada. Porque así como hubo gente que nos aplaudió y nos... hizo que nos cotizáramos, hubo gente que nos condenaba y nos insultaba. Y no hay insultos, así no nos tiran tomates. ¿No? Pero sí era como que no, lo que ellos hacen no es foto, o sea, no saben lo que hacen. Y pues sí tenían razón, no sabíamos lo que hacíamos. Y no era su foto, ¿no? No era su foto, entonces...
Pero entonces, ¿tú crees que para o sea, estamos pensando como en gente que quiere, que tiene su chamba, o que no tiene, puede ser que tenga o que no tenga, pero que quiere hacer algo creativo para dedicarse a ello, algo por lo general que es lo que les gusta, por lo general lo que les apasiona, y que quieren vivir de ello? ¿Tú crees que esa gente tendría que checar primero a lo mejor cómo está su entorno? O sea, cómo está, por ejemplo, si quiero hacer pasteles, pues bueno, o sea, ¿qué es lo que hay ahorita? ¿Qué es lo que se está haciendo en ese momento en tu ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que está, pues, entre comillas, de moda o lo que, ¿no? ¿Tú crees que sea importante checar eso o...?
Pues yo creo que va a haber alguien que te diga que ese es el camino, como que un mercadólogo te va a decir que hay que hacer un estudio de mercado. No es ni lo que hiciste tú ni lo que hice yo. O sea, tú y yo hicimos lo que nos dio nuestra gana, realmente.
Pero bueno, lo que estás diciendo es que en tu caso, entonces, ¿fue suerte o fue como que estaba el terreno como propicio para llegar con ideas nuevas o a qué te refieres?
Yo pienso que el terreno ya estaba listo para llegar con una idea nueva, pero a veces puede llegar con una idea nueva que no es bienvenida, ¿no? Y también fue el timing de que yo me aventé a ser freelance. Más bien me empujaron a ser freelance. No sé si valga la pena, pero así, súper resumido. Cuando Marcela y yo nos fuimos de luna de miel, porque ya teníamos, según nosotros, estabilidad económica.
Teníamos un empleo cada uno, ¿no?
Cada quien tenía su empleo y mi empleo ya no era tan... no era mal pagado, ¿no? Pero tan corto el sueldo como para decir, ok, va, nos casamos, ¿no? Y había posibilidad de crecer y todo pintaba muy lindo en ese camino de empleado, ¿no? Entonces nos casamos, nos fuimos de luna de miel, regresamos y así el día que regresé al trabajo, mi ex jefe me dijo, ¿sabes qué? Vamos a cerrar. Hubo un problema, nos quedamos sin patrocinadores, era una casa productora, pues viven de los patrocinadores. Entonces te quiero decir a ti primero, porque yo fui el primero que me casé, ¿no? De mi grupo y de trabajo y todo. Entonces, para que sepas, nos quedan 4 meses, busca otra cosa que hacer. Dije, ah, pues está bien. Agarramos de los regalos que nos dieron de boda, regresamos varios y sacamos la cámara, ¿no? La cámara digital, porque era en el 2003, que fue cuando yo ya había hecho bodas, pero en film. Y fue, Marcela está teniendo mucho miedo porque una abeja la está rodeando.
Me anda merodeando la cabeza.
Es que es muy dulce y quiere ver si la poliniza. Entonces, se me acabó a mí en la historia de ser empleado. Y mis opciones eran seguir buscándole en tele y cine, que era muy difícil en ese tiempo, ahorita hay más oportunidades. Que yo sabía que no iba a poder tener un ingreso fijo y ya sentía yo mi sombrero y mi chaleco de hombre casado y responsable de las finanzas del hogar. Y dije, bueno, entonces ya hice bodas, vi que me gustó, hice foto y creo que puedo tener un buen ingreso constante, ¿no? Yo buscaba mucho la constancia y ese chaleco que nos ponemos los hombres de que somos los proveedores, ¿no? Nos los han dicho desde que nacemos y es muy difícil vencer esa idea. Y en mi caso, incluso soy el proveedor y aunque Marcela trabajaba y todo, yo siempre pensé que pues, cuando tuviéramos familia, pues ya a lo mejor soy el único proveedor y muchos años fui el único proveedor, ¿no? De nuestra familia. Entonces ese chip es como que el que mata muchos sueños, yo creo. En mi caso no permití que matara sueños porque no sabía qué otra cosa yo podía hacer. O sea, yo no me veía capaz
de hacer algo más. Sí, a lo mejor en otra situación o hubiera sido otra persona, pues te hubiera sido buscado un empleo y ya, punto, ¿no? No hubieras batallado.
Pero yo nunca tuve, igual sí lo tengo, pero yo nunca supe qué talento tenía yo que una empresa ocupara. Entonces dije, yo sé iluminar. ¿Quién necesita un iluminador? O sea, pues nadie.
Una casa productora, ¿no?
Ah, pero no había. Estás hablando del 2003, la única casa productora así seria, constante, quebró porque se salieron los patrocinadores. Las otras casas productoras obviamente eran serias, pero eran por freelance, era por proyecto. Y a mí eso me daba un chorro de miedo porque pues eran muchos factores que se salían de mi control que iban a determinar si yo iba a tener un ingreso constante o no, y aparte no era bien pagado. O sea, la labor que yo hago no era bien pagada en casas productoras, y muchísimas veces se iban a hacer producciones sin director de fotografía, o sea, con los gaffers sacaban la chamba muy bien, entonces era como...
Y aparte yo creo que también tú tenías, bueno, tú creciste viendo un padre emprendedor en tu casa, o sea, en mi caso, por ejemplo, siempre vi a un padre empleado, o sea, mi papá siempre fue empleado, entonces yo creo que también antes de aventarte igual estaría bien que hicieras como un ejercicio de reflexión y de introspección y de autoconocimiento, de decir, a ver, sí puedo con todo este rollo del emprendimiento, digo, no que puedo, sino que me gusta, o sea, porque todo mundo podemos, pero hay que tener ciertas características, o sea, por ejemplo, tienes que ser súper organizado financieramente hablando.
Eso es de ley.
Ajá, tienes que ser...
Y no nomás financieramente hablando.
Ajá, sí, de todo, sí, yo creo que es lo más, porque digo, lo importante aquí es de que todos tenemos que comer, ¿verdad? O sea, tú como que... Y ese es el miedo más grande que tenemos a la hora de emprender, de que me va a ir bien o no me va a ir bien. O sea, siempre, ese es el factor económico, es vital, es así como el que te hace aventarte o el que te hace quedarte donde estás, ¿no?
Sí, es un factor fuerte y el otro también es el miedo al fracaso. O sea, el miedo que va de la mano, pero puedes tener un fracaso aunque económicamente te vaya bien, pero un fracaso de expresión personal, un fracaso de aceptación en el gremio de, de cualquiera que sea tu talento.
Claro. Entonces yo creo que sí tiene que haber un autoconocimiento muy importante de decir, a ver, a mí me gusta que me den órdenes. Sí, me encanta. O sea, me encanta que me digan lo que tengo que hacer. Soy súper chambeadora, pero me gusta que alguien me vaya dirigiendo. Bueno, entonces quédate en tu empleo.
Ay, o no sea, tiene nada de malo. Claro. O en un una colaboración, ¿no? Con alguien, que me digan cómo hacer las cosas.
Exacto. Entonces uno tiene que saber conocerse a sí mismo y decir, a ver, tengo lo que se necesita, lo que se requiere, este impulso, y tengo esta capacidad de que si hay momentos de crisis, pues yo tengo la creatividad para saber qué movimientos hacer, o si me caigo, tengo un fracaso, tengo la capacidad para levantarme y para seguirle chambeando, o tengo la coraza para que la gente critique mi trabajo.
Ah, sí.
Claro, o sea, como, o no, ¿sabes qué? No va, y yo estoy muy feliz con mi horario de 9 a 5, estoy feliz con mi nómina que está asegurada y todo, entonces es totalmente válido, no tiene nada, no es uno mejor que otro, ¿no? El emprendedor o el empleado. O
eso sea, es muy importante porque luego hay ideas preconcebidas que no son propias, porque yo creo que ni siquiera son reales, en donde se le da más mérito al artista o al freelance o al autoempleado, más que freelance al autoempleado, porque lamentablemente ahorita en Facebook y en redes sociales, por no poner una en particular, lamentablemente parte de la estrategia de que la mayoría usa y que me parece muy buena también es que anunciamos lo bonito, ¿no? Y no anunciamos lo difícil y la talacha y la chamba, ¿no?
Exacto.
Entonces, se ve muy fácil ser autoempleado, se ve muy fácil y se ve muy romántico vivir de tu pasión, pero hay un friego de talacha que se hace detrás de. Si pueden ver en Netflix un documental de Lady Gaga, está muy, muy padre.
No lo he visto.
Y es relativamente nuevo, ¿no? Que lo pusieron en Netflix. Y está muy fregón porque ves toda la producción de un LP, de un disco. Ya no sé si es LP, ¿no? De un disco.
Ya, la gente de 30 no te va a entender.
Los millennials dijeron, ¿qué? No, porque está de moda ahora. Regresaron al vinil.
Ah, bueno, sí.
Todo el mundo sabe que los 80s, musicalmente hablando. Ahora estoy leyendo una novela que se llama Ready Player One.
Ajá.
Y habla mucho. Es como del 2040, por ahí, como por esa fecha está contada, y es...
Es futurista, pues.
Es futurista, pero la historia es de una especie de juego que hizo un chavo, señor, que estaba obsesionado con la década de los 80s en cuestión de programas de televisión, música, toda la cultura ochentera. Entonces, él, este videojuego, que es la realidad, o sea, Facebook a la 20.000.000 potencia, es en donde todos viven, en donde todos estudian, en donde todos conviven, hace que todos tengan cierto culto a los 80s. Entonces, los 80s nunca van a morir, chaval.
Sí, fue una
década. Pero bueno, un debraye más, de Luis Omar.
Pero estás hablando del documental de Lady Gaga, ¿por qué se te vino a la mente?
Porque se me hace muy importante cuando dices, quiero vivir de mi pasión, que no olvides que la pasión tiene que ser tan grande, así con tantos tans como el... Profesor Girafales, profesor, que puedas aceptar, como dicen los gringos, comerte muchos sándwiches de popote. Muchas veces vamos a tener que tragarnos nuestro ego, hacer cosas que no son tan agradables, comer atún, que ya me acabo de enterar que el atún es más soya que otra cosa, pero comer...
¡Qué triste noticia!
Súper triste, y he estado busque y busque atún que no diga que contiene soya y no encuentro. Si alguien sabe y sabe dónde está ese atún, está comiendo soya, hay engaños, malditos. ¿Cómo se llama esa marca? Pues toda la atún y la...
Todas las marcas comerciales tienen soya, nos acabamos de enterar. Es como cuando le dije a mi papá que el cacahuate japonés tenía azúcar.
Sí, lloramos toda la familia.
Bueno, perdón, a ver.
Estamos muy mal.
¿Qué no tiene sé? Que ser tan...
Disculpen, se llama, en lugar de buen beat, se llama, ¿cómo dijo?
De braille beat.
De braille beat. De braille beat, muy bien.
Buen de braille.
Lady Gaga, estábamos en eso, ¿no?
A ver, que tiene que ser tan grande tu... Eso, que tiene que ser tan grande tu pasión, que sea... O sea, que estés dispuesto a todas esas chinga. Cosas que tienes que...
Y que hay que darle, o sea, hay que fregarse, hay que trabajar. Esa es mi filosofía, Marcela es un poquito más holística. Pero yo creo firmemente en que el éxito de un artista está 100% relacionado con su determinación y su disciplina de estar constantemente picando piedra.
Exacto. Sí, y cuando eres empleado, todo el escenario, toda la plataforma, todo te lo pone alguien más. Exacto. Tú nomás vas a un escritorio y te sientes a hacer tu parte, ¿no? Uh-huh. Que está bien, o sea, repetimos, no es que uno esté bien y otro esté mal, es cuestión de tu personalidad, de tus intereses, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, imagínate que ya alguien dijo, sí, no, sí, tengo todo lo que se requiere, ahí voy a aventarme, pero pues tengo esa cosilla, ¿no? O sea, uh-huh. ese temorcillo, a lo que quieras, al fracaso, al éxito, incluso podemos tener temor también, a lo económico, uh-huh. a que, no sé, lo que tú quieras. Creo que ya hablamos un poquito de eso en esta platiquita, pero sí es muy conveniente reafirmarlo, o sea, que el primer consejo que yo daría es ten muy seguro tu sustento económico primero, uh-huh. antes de lanzarte. O sea, puede ser que tengas una chamba ya ahorita de 9 a 5 uh-huh. y que pues estés viviendo de eso, o puede ser que vivas en casa de tus papás y te mantengan, uh-huh. o puede ser que estés casado con alguien que tenga un sueldo asegurado y que...
Eso es muy bueno, Marcela, quiero estar casado con alguien que... Eso me encanta.
Oye, cuando empezaste, tienes que decirlo aquí delante de todos, que cuando empezaste...
Gran parte de mi éxito fue que vivíamos con el sueldo de Marcela.
Ajá, o sea, tú tenías un sueldo asegurado, que pues era el mío, pues era el de los dos. Ajá. Pero y yo también cuando empecé lo mío, pues teníamos ya tu sueldo bien asegurado, ¿no? O sea, de uno sueldo tú.
¿Cómo se llaman esos que viven de las señoras ricachonas? Ay, no sé. Ahí hice una película hace poquito muy, muy sonsa, Eugenio Derbez. Gigolo o algo así.
Ah, gigolo. Un Latin lover, no sé cómo.
Era tu gigolo, ¿verdad?
Pero o sea, consejo número uno, búscate una señora una mujer, con mucha lana.
Un braguetazo. O un señor, ¿no? Ya depende de tus preferencias. Aquí no juzgamos a nadie, los queremos a todos por igual.
Oigan, no, sí, que tengas una, o sea, tu pareja, tus padres, compa,
o un trabajo. Yo tengo un amigo que es excelente fotógrafo, es muy buen fotógrafo. Un saludo al Churro. Uh-huh. Y aquí hasta Guadalajara le mandamos un saludo. Y este cabrón tiene un trabajo que lo diseñaron para él, ese trabajo. Uh-huh. Es relaciones públicas, tiene que atender gente, pasearlos. Digo, si hay parte de la chamba, no sé uh-huh. cuál sea, pero lo romántico de su trabajo es que tiene la oportunidad de llevar gente a comer, llevar gente a eventos sociales, como que consentir a los clientes de la empresa que lo contrata. Uh-huh. Y tiene un muy buen sueldo, aparte de las prestaciones de que pues, uh-huh. puede ser RP, que uh-huh. ese RP le funciona luego para venderse él como fotógrafo.
Claro.
Y aparte es muy buen fotógrafo. Y aparte como fotógrafo ya está muy bien cotizado. Uh-huh. Entonces ya sumó dos ingresos. No hay ni una necesidad, uh-huh. o sea, sería muy tonto de su parte, ya te comprometí, Churro, que dejar el trabajo.
Porque la gente le dice, ¿no? Dije, ay, ¿por qué no dejas tu chamba y te dedicas a la foto?
Sí, o sea, de que ya, Churro, ya dedícate al 100% a la foto. ¿Cómo por qué? O sea, ¿cómo para qué? No me estorba, una uh-huh. cosa no estorba a la otra, trabaja de lunes a viernes, tiene el sábado perfectamente libre, uh-huh. Tiene mucho talento, deja las fotos bien bonitas, las uh-huh. edita con mucho gusto, porque no tiene ningún problema en hacer las dos cosas. Y si logras eso, está perfecto.
No, digo, obviamente este cuate pues no quiere dejar lo otro, pero pues aquí la idea es de que a lo mejor tú estás queriendo vivir de tu pasión y entonces sí aspiras, ¿no?, a que llegue ese momento en que sí dejes tu chamba, sobre todo si es una chamba que no te satisface.
Exacto.
O que no te gusta, o que no, pues lo mismo, ¿no? O que no te gusta algún aspecto, ¿no? Está bien para la chamba, pero el horario está de la fregada.
Ese es otro.
O la paga. Uh-huh. Entonces aquí a lo que yo me refiero es que no le pidas a tu pasión o a tu gusto o a tu nuevo negocio que está en pañales
que te mantenga.
Sí, no, señor, no se puede. Entonces
yo le pedí a Marcela que me mantuviera, por eso lo logramos, y ahora Marcela me pide a mí que la
mantenga. Y ahora yo le pedí a David.
Es de relevo, o sea, ahora tú eres la gigoló. Eres el Latin lover.
Entonces, porque ese negocio, ese emprendimiento que vas a hacer, uh-huh. pues necesita tiempo, necesita cariño, uh-huh. necesita inversión, necesita cuidado, necesita apapacho. Entonces, no puedes empezar queriendo vivir de eso luego, luego, porque entonces te vas a frustrar y te vas a estresar de que no están saliendo las cuentas, de que no te paga lo que tienes que pagar, y pues empezar una cosa con estrés, pues no, no está nada padre, ¿no? O sea, vas al fracaso seguro. Entonces, si tienes tu chamba y quieres poner una cafetería, pues chido, o sea, o empieza vendiendo cafés a domicilio, no sé, empieza en pequeño. Y
ese es un gran consejo, entonces ese hay que subrayarlo. No quieras tener toda la parafernalia para empezar. Empieza con lo que tienes. Créeme que lo que tienes ahorita, esa cámara pedorra de 6 megapíxeles con...
O ese iPhone. O ese... A lo mejor tienes cámara, güey. Tienes un iPhone.
Ajá, ¿por qué no haces sesiones de iPhone en 150 pesos? Que te salga para el Uber. Y te anuncias como fotógrafo de smartphone, ¿no? Y directo, y entregas directo a Instagram. O sea, búscale. No busques... No pienses que con más herramientas o con la plancha XT4 o con la máquina de coser magnífica que genera su propio hilo. O sea, no, no quieras esperar esa... No, no pongas pretextos en cosas que no puedes tener ahorita. Yo empecé con un lente, una cámara y una tarjeta de 4 megas. Era lo que tenía la tarjeta, le cabían 8 fotos a la pinche tarjeta. Y así empecé a tomar fotos, o sea... Cabe mencionar que mi primera sesión de fotos pagada fueron desnudos, ¿sí te acuerdas?
Sí.
La primera vez que me contrataron y me pagaron, una persona muy valiente, fueron una sesión de desnudos y yo podía tomar 4, 8 fotos. Podía tomar. Y luego las bajaba a la computadora y lo tomaba otras 8 fotos. No me detuvo y, no, y pues ni modo. Sí me tomé un Imodium antes de ir a esa sesión, sí me lo tomé porque estaba muy nervioso. Y sí tenía...
Y Imodium es para la diarrea, los que no sepan.
Es para el malestar estomacal. Explosivo. Entonces, sí, y cuando fui a entregar me tomé otro, la neta. Entonces, vas ganando confianza, pero nunca va a ser un impedimento el no tener equipo. Lo pides prestado, ya depende de tus esquemas morales, pagas como puedas, hay muchas formas de pagar, puedes lavar el carro al que te prestó la cámara, no sean mal pensados, los platos, trapear, lavar ajeno, tallar ajeno también.
Yo también empecé con una... Bueno, fíjense que yo cuando empecé...
¿Tú también empezaste tallando ajeno? Eso no me lo sabía.
Pues vamos a confesarnos ya, pues ya, total. No, yo cuando empecé, la verdad... Bueno, David, la diferencia de suya y mía, él sí estaba... Cuando empezó sí estaba pensando en ganar dinero, o sea, en tener un negocio, ¿no? En vivir de...
Eso le hice creer a Marcela, pero aquí entre nosotros yo lo que quería era hacer fotos chingón, ¿no?
Y yo, lo mío empezó como un hobby. Ajá. O sea, pero sí, precisamente, o sea, es lo mismo, como era un hobby, no me permití, digamos, o me daba como penita con David de que, ay, me voy a comprar la super máquina, me voy a comprar el super equipo y voy a poner mi taller y voy... O sea, empecé pequeño, ¿no? Empecé con una maquinita, la más facilita y sencillita casera de la Singer. Me compré 2, 3 telitas, un hilo y vámonos, o sea, empezamos. Y yo creo que es como, o sea, es lo mismo, o sea, puedes empezar como un hobby, a ver qué onda, cómo funciona. Yo en mi cabeza no había nada de que, voy a hacer esto para vender, simplemente lo voy a hacer para ver qué, o sea, que si me gusta o no, y si me gustó, y luego empecé a vender, porque luego empecé a producir más de lo que yo necesitaba, ¿no? Para
mi casa. Y estuvo muy padre porque la manera en la que tú vendiste tus primeros productos era para recapitalizarte. Exacto. Y volver a comprártelos.
Exacto. Entonces, sí, también... totalmente era no, no tenía ninguna ganancia, ninguna.
Cero, ni tenías realidad. Prisa, ni ganancia, ni... Hay una cuestión con el dinero que yo lo comparo mucho con ligar. O sea, el tener dinero, el conseguir dinero, a mí me parece muy, muy similar a conquistar a alguien.
A ver, ¿cómo?
Cuando tú estás enamorado de alguien o quieres como que salir con otra persona, si estás demasiado, expresas demasiado esa intención, ese interés en estar con alguien, como que eres o muy complaciente o muy chicle, de que estás ahí pegado, o stalker, ¿no? Que estás así como que siempre sabiendo qué onda y como que todo tu pensamiento está en esa persona, es muy probable, a menos que esa persona tenga un desorden psicológico, es muy probable que la asustes.
Sí, la vas a repeler en lugar de atraerla, ¿no?
Pero cuando tú eres atento y todo, pero pues tienes también tu vida y tienes tus otras cuestiones, otras actividades que te interesan y de alguna manera muestras interés y cordialidad y cierta atención preferencial, pero hasta cierto punto. Y ahora sí que hablando en términos tranquilos, te haces pues te haces del rogar un poquito, o sea, no, no estás ahí uh-huh. siempre pronto y expedito, ¿no? Como la ley, supuestamente la ley. Es más interesante, o sea, es más, funciona mejor, ¿no? O sea, es mejor como que venderte a través de terceros que ir a venderte como vendedor de puerta en puerta. Ajá. Cuando estás conquistando, y con el dinero pasa lo mismo. Ajá. Entonces, si tú tienes la meta de ganar dinero, es, tienes que ser una persona mucho más fuerte emocionalmente para lograrlo, que si tú lo que estás buscando es hacer bolsas y tu pasión está en hacer bolsas, y pues vender las bolsas es parte del proceso de conseguir recapitalizarte para hacer otra bolsa, y tu intención es hacer otra bolsa, entonces pues ni vas a querer venderla en muchísimo dinero, ni vas a tener un estrés por venderla, y vas a estar más enfocada en la calidad de la bolsa y tú estar orgullosa de esa bolsa en su diseño, en su combinación de colores y demás, que se va a vender sola. Y es lo que te pasó a ti, o sea, de repente tenías broncas con que no producías lo suficiente para que se vendieran.
Fíjate que esa, eso que estás haciendo me lleva a otra cosa, a otro tip que iba a dar, de que te dediques a hacer lo que te gusta. Sí. O sea, que seas bien, bien, bien consciente, en primer lugar, de qué es lo que te gusta, ¿no? Porque luego eso también, ese es un gran paso que hay que dar antes.
Sí, súper.
O sea, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Yo a mí lo que me gusta es el dinero. Ah, ok, pues, go for it. O sea, no, yo les puedo contar de cómo me fue a mí. O sea, yo no sé cómo ganar dinero. O sea, yo sé cómo hacer bolsas.
Sí.
Y yo sé cómo me gustan las bolsas. Y
se los juro que Marcela no sabe cómo ganar dinero. Pero gana dinero.
Ajá, o sea, yo sé cero de mercadotecnia, de ventas, de publicidad, de o sea, cero de eso. Pero, me he mantenido, creo yo, fiel a lo que quiero, a lo que me gusta. Porque pasó, les cuento así rapidito también, que cuando, lo que iba a decir ahorita David, que empecé a fabricar un poco más y entonces la gente se empezó a interesar, empecé a vender y cuando ya tenía un ritmo así interesante de ventas, la gente se quedaba sin, o sea, yo no tenía la capacidad de producir 50 bolsas, entonces hacía 5, entonces se vendían y la gente, hey, yo también quiero, me haces una, y yo, ay, pues ya se acabaron. Y me decían, pero hazme una. Y yo, no, es que ya no quiero hacer bolsas, o sea, ahora quiero hacer delantales. Entonces hacía delantales. Y la gente, ¿pero cuándo haces otra vez bolsas? Y yo, pues esas ya no. O sea, esas ya las hice, ya se vendían. O sea, no, siempre estuve muy consciente de que yo no quería hacer cosas bajo pedido. O sea, yo no quería hacer, porque en algún momento lo hice. O sea, por ejemplo, me dijeron, ay, me haces 3 mandiles porque le voy a regalar a mis comadres y no sé qué. Y yo, ah, ok. Y me di una estresada, o sea, me di una presionada así de que no he terminado los mandiles y tengo que hacerlo, y tengo que conseguir la tela que me pidieron. Y yo dije, en ese momento, o sea, me tomé en cuenta totalmente a mí y dije, esto no es para mí, yo no sirvo para hacer cosas bajo pedido, o sea, yo no soy una maquila. Algún día quizá lo haga cuando tenga muchísima gente que me maquile o me produzca, quizá algún día lo voy a hacer. Ahorita, en este momento, en el tamaño de mi negocio, soy yo la que produzco, soy yo la que hago todo, entonces yo quiero expresarme con lo que yo tengo ganas de hacer, no con lo que la gente me pide, ¿no? Entonces, esto es escuchar tu voz y decir, a ver, yo lo que quiero es hacer 50 mil colchas, bueno, pues te vas a una maquila. O yo lo que quiero es hacer 10 y hacerlas todas yo, porque yo quiero que tengan mi sello y el trabajo con mis manos. Ok, entonces pues hazlo tú. O no, yo quiero hacer en pequeño. Bueno, pues consíguete 2-3 costureras o no sé. O sea, como que sí ser muy fiel, estar muy consciente de qué quieres y serle fiel a eso, no porque la gente te diga, oye, es que tu negocio puede ir por acá. Y, o sea, porque hay muchísimas voces que van a escuchar a tu alrededor,
muchas,
de tu pareja, de tus padres, de tus amigos, de tus hermanos, de la gente que te quiere, ¿no? O sea, voces muy bien intencionadas, pero por las que podemos irnos perdiendo en el camino e ir haciendo lo que la gente nos aconseja o lo que la gente haría, pero tú estás toda insatisfecha, ¿no? O sea,
entonces, ¿qué sentido tiene ser autoempleado?
Exacto.
Si estás haciéndole caso a todas las voces que te rodean.
Exacto.
A ti, Marcela, todo el mundo te decía que hicieras lo que tú no querías hacer.
Ajá.
Y te tachaban de hasta de mensa por no hacer... O sea, de que, ay, es que tiene mucho éxito, tiene mucha demanda, qué mensa que no hace más bolsas.
Uh-huh.
Y no te, o sea, sí, sí lo hacían, o sea, sí eran como bastante, ciertas personas fueron bastante intensas, ¿no? En quererte aconsejar con mucho amor y con mucho cariño, pero quererte aconsejar a lo que ellos harían en su caso. Hay que entender eso, o sea, una cosa es lo que yo hago, por lo que a mí me apasiona, uh-huh. y otra cosa es lo que harían las personas que te aconsejan. Uh-huh. Los consejos, la verdad, yo me he fijado que los consejos, la verdad, no sirven. Uh-huh. O sea, uno, cuando alguien me pide un consejo, me doy cuenta que lo que quiere es encontrar a otra persona, claro.
Que apoye lo que ella
valide,
piensa. Ajá,
que exacto. la valide. No está buscando que te den el hilo negro, no, está buscando que alguien te diga lo que tú quieres escuchar. Uh-huh. Y lo vas preguntando hasta que alguien te lo dice, uh-huh. y ya lo haces, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo trato de no dar consejos porque realmente sé que no sirven para nada. O sea, uh-huh. la gente tiene que escuchar su propia voz.
No, a mí sí me gusta dar consejos. Pero sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo, y aparte yo creo que cuando das un consejo, o sea, no cuando lo pides, cuando tú lo das, te estás hablando a ti mismo. ¿Sí? Te estás, entonces como que
para
caes en la cuenta.
Para hablarte a ti mismo.
Entonces es cuando caes en la cuenta de que, ah, órale, mira, yo qué buena para dar consejos, pero no estoy tan buena para seguirlos. Entonces, ese sí lo doy, es porque yo también quiero hacer eso, ¿no?
Yo hago eso con Twitter y con Facebook. O sea, como que pongo frases y eso que son para mí.
Ajá.
Y ya nunca, o sea, como sí, que me gusta más Twitter porque ahí es para mí más sencillo. Como que un día que ando fuera de la zona, uh-huh. me meto a mi Twitter y me pongo a ver uh-huh. mis frases que me mandé a mí uh-huh. mismo, ¿no? Para cuando las ocupe. Es como un notepad público.
Uh-huh. Sí.
Si a alguien le sirven, qué chido, pero no. Uh-huh. Pero sí, digo, igual y soy muy radical con eso de dar o no dar consejos, pero yo lo que me he dado cuenta es que pues llegan, me dicen, oye, ¿cómo le harías? Les digo cómo le haría, uh-huh. y no resuena con ellos.
Entonces, sí,
digo, no,
pues, es que pues van a buscar a otra persona que les dé otro consejo, o sea, pero
que les va a ayudar a encontrar su propia voz.
Uh-huh.
Entonces, tienes que es más fácil agarrar un peyote y mezclarlo con jugo de naranja y encontrarte, ¿no? A ti mismo. Uh-huh.
Sí. Hay otras maneras también de
ir. Sí, okay. Es que yo soy naturista.
Caco. No, pero ¿tú qué dirías? Ya no voy a decir qué consejo darías porque no te gusta dar consejo.
No, sí los doy, pero digo que no sirven. O sea, yo voy a dar un consejo y lo voy a agarrar.
Bueno, ¿tú
lo
cómo necesito? Le has hecho? Esta pregunta es más interesante.
Es más,
¿tú cómo le has hecho? Porque yo también, o sea, yo digo, sí, voy aquí diciéndoles de que sí, sean honestos con su voz y no sé qué, pero yo, por ejemplo, ahorita que mi negocio es un poco más grande, uh-huh. Sí, no les voy a negar, si de pronto me cuestiono, a ver, ¿cómo le hago para mantenerme honesta a uh-huh. mi voz, a lo que yo quiero hacer? Pero sí tomar en cuenta el mercado, o sea, sí tomar en cuenta lo que la gente está pidiendo. O sea, no voy a tomar un pedido así como tal de que, ah, ok, quiero una colcha de este tamaño con estas uh-huh. características. No lo voy a hacer, pero si me estoy dando cuenta que la gente lo que más me compra, por ejemplo, yo hago accesorios para el hogar y hago bolsas.
Uh-huh.
Y straps de cámara. Entonces, si me estoy dando cuenta que la gente lo que más me está pidiendo son straps, pues sí he hecho así de que, ah, bueno, pues ahorita hace mucho que no hago straps, pues hago straps, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo le haces tú para...? Los voy a hacer como yo los quiera hacer. O sea, los voy a hacer uh-huh. con la tela que yo quiero, con la que me gusta, con el diseño que yo quiero. Pero sí, no quiere decir que hago caso omiso a lo que la gente que me sigue está pidiendo, ¿sí me explico? Uh-huh. ¿Tú cómo le haces como para mantenerte fiel a tu propia voz, pero sí también a hacerle caso a lo que la demás gente quiere, ¿no?
Pues yo creo que yo empezando desde mi personalidad, a mí me gusta complacer. O sea, yo encuentro mucha satisfacción uh-huh. dejando a la gente feliz, uh-huh. haciendo que la gente esté feliz. Entonces esa es parte de mi esencia. Uh-huh. Tú eres una personalidad diferente, uh-huh. tú consigues más placer dándote tú a ti misma gusto.
Uh-huh.
Suena muy raro eso, pero
se me hace que ya nos vamos a salir. Si nos salimos aquí al patio, se pone muy candente.
El cuchumá me está poseyendo. Entonces, hay people pleaser y uh-huh. hay personas que son como más independientes, no sé. O sea, uh-huh. Entonces, conocerte es la mejor herramienta.
Uh-huh.
Hablando como que en otras personas, a lo mejor, por ejemplo, uh-huh. Fer, un gran amigo, uh-huh. él está muy consciente que él no puede sentirse satisfecho uh-huh. si no hace fotos para él.
Uh-huh.
Yo creo que todos hacemos fotos para nosotros, uh-huh. pero él tiene ese, como que ese sentido de desarrollar un portafolio personal muy fuerte uh-huh. y es muy tenaz en
muy
eso.
Muy claro, ¿no?
Muy uh-huh. claro. Yo creo que tú también lo tienes, o sea, tu trabajo siempre, aunque sea bajo encargo, tiene tu sello de una manera uh-huh. muy, muy, muy evidente.
Uh-huh.
No es que yo sea como un camaleón, porque mi trabajo también tiene una carga estética muy fuerte y tiene una paleta de colores muy definida y tiene un contraste muy definido y tiene una composición muy definida. Pero no me importa un tema, por ejemplo, las fotos de bodas. Uh-huh. Hay gente que dice, no, yo no hago retratos volteando a cámara. Uh-huh. Pues a mí me encantan. Uh-huh. Y a mí me encanta que la gente se bese. Uh-huh. Y las hago un chingo esas fotos. Y si los novios llegan y me dicen, oye, queremos la típica, ¿no? El deep kissing, ¿no? El Hollywood kiss, el que es así como que el hombre, el hombre o la pareja el fuerte. Ya tenemos que hablar sin género. La pareja más fuerte.
Robusta.
Robusta. Está cargando en sus brazos a la pareja más dócil. Y la está besando, ¿no? Es el típico Hollywood kiss. Esa, de repente llega alguien y me la pide, o sea, quiere tener esa foto. Uh-huh. No tengo ni el menor empacho en hacerla. Uh-huh. Intento hacerla de la manera más personal, pero no deja de ser una foto de fórmula, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo problema en eso. Uh-huh. No dejo de hacer mis fotos, no dejo de experimentar, no dejo de buscar los elementos que a mí me gusta ver en las fotos. Uh-huh. No cambio mi paleta de colores, no cambio mi contraste, uh-huh. pero sí satisfago, ¿no? Uh-huh. Sí busco ese...
Das gusto.
Doy gusto. Y ahorita ando con una onda por una plática de TED Talk que escuché, en donde una chava tuvo como una embolia uh-huh. y perdió la mitad de su cerebro por un tiempo, uh-huh. Que era la mitad... Es racional, ¿no? Uh-huh. Creo que es la mitad de la izquierda, la racional. Uh-huh. A lo mejor estoy equivocado, pero perdió la conexión con esa parte del cerebro. Entonces era todo la parte derecha del cerebro, que es lo creativo y lo emocional, uh-huh. lo intuitivo y demás. Uh-huh. Entonces dice ella que los minutos, segundos o horas que duró esa embolia, ella dejó de ver los delimitantes y veía solo luces y energía. ¡Órale! Y no podía ver dónde empezaba algo y terminaba. Ay, o sea, no veía sus... Y a mí me no tienes idea cómo me movió toda mi idiosincrasia, ¿no? De las cosas tangibles. Porque ya antes había escuchado las teorías de física cuántica de que realmente no nos tocamos. Porque
no hay barreras.
No hay barreras, pues.
¿Te acuerdas del nombre del TED Talk?
No me acuerdo, pero igual intento encontrarla de nuevo. Pero desde que escuché esa plática, de manera consciente he buscado hacer fotos en donde se borren un poquito el contorno, ¿no? Uh-huh. Que tiene también que ver un poquito con la fotografía en movimiento, cosas así. Y no me había atrevido a mostrar ese tipo de fotos porque eran para mí. Uh-huh. Hace 3-4 días, una clienta, una novia, que tiene muchísimo sentido de la moda y que es así como una muñequita, una princesita, le hice una foto así, movida. O sea, y le dije, este es un experimento mío, es una foto movida, le platiqué un poquito la idea. Y pues ya, ¿no? Se tenía que estar moviendo, yo tomaba la foto con la técnica y lo que tú quieras. Y me encantó una foto y la metí en el paquete de fotos que le entregué. Como, pues, ahí te va, ¿no? O sea, no me la quedé para mí, como muchas veces lo hago, sino que se la entregué a ella, porque sí me gustó bastante. Y ahí terminó, no la puse en mis redes sociales, no nada. Uh-huh. Y de repente me regresa la selección de fotos que ella quiere en el álbum, y esa foto viene dentro de la selección que ella quiere en el álbum. Entonces fue así como que un abrazo así bien cabrón que me dio en haberla seleccionado. Y me armé de valor y dije, la subo a Instagram. Ajá. La subí a mi Instagram y pues yo creo que es la foto que menos likes tiene, ¿no? En la historia de mi Instagram.
Pero, güey, qué chido.
Pero es como ese rollo de, oye, pues es que a mí eso me gusta ahorita. Ajá. Está el miedo bien cañón de que, güey, es que lo que enseñas es lo que vendes y si enseñas eso. Y en ese minuto una novia le hablaron de ti, se metió a tu Instagram, vio eso y dijo, qué pedo con este loco, ¿no? Y se fue al que sigue, a la foto tradicional. Épica, paisajismo, melancolía y demás. Está el miedo cuando eres auténtico, está mucho el miedo. Y yo creo que hay una ley ahí creo que es de, la platica creo que Gary Vee, no me acuerdo quién la platica, pero que dicen, cuando eres auténtico, la platica de Grant Cardone, les recomiendo que lean a Grant Cardone, es un vendedor, pero él platica este rollo. Y cuando eres auténtico, lo primero que pasa es que te rechazan. Lo segundo que pasa es que te critican. Lo tercero que pasa es que te aceptan. Y lo cuarto, te aceptan y te empiezan a imitar. O sea, pero tú no estás haciendo nada nuevo si no te rechazan de entrada. Si la gente no te está atacando y rechazando, no estás innovando. Ajá. Entonces dije, bueno, no estoy innovando. O sea, eso es, o sea, el movimiento se ha pintado desde hace cientos de años. Ajá. Pero a lo mejor nadie lo está haciendo en las bodas o nadie lo está haciendo con ese tono, esas palabras. O sea, no, está muy cabrón innovar, pero sí es por lo menos hacerte caso. Y no estás haciendo lo que se acostumbra, por lo menos.
No, y aparte no, o sea, no es tanto, ay, voy a ser auténtico para innovar. Sí, si innovas, qué padre, qué felicidades, está muy chido y todo. Pero yo creo que lo que yo diría de la importancia de ser auténtico o honesto con tu voz es que es más fácil que conectes. O sea, es más fácil que tu trabajo resuene con alguien más, porque si estás haciendo algo porque la demás gente lo hace así, si estás queriendo hacer un negocio porque viste que a fulanito le funciona esa fórmula, o que sutanito le fue muy bien económicamente, o que lo que tú quieras, y estás copiando y estás queriendo hacer algo por nada más... por ganar dinero o por ganar reconocimiento o por lo que tú quieras. O sea, si la motivación es externa, digamos, al final de cuentas, y estás haciendo algo, pero siendo como que no siendo tú mismo al final de cuentas y siendo fiel a lo que tú quieres, creo que eso se nota y a lo mejor te puede ir muy bien económicamente. No digo que no, pero a lo mejor no estás satisfecho emocionalmente o no estás conectando con la gente como tú quisieras o no estás... No sé, o sea, creo que el dinero es nada más uno de los factores, que es como el que más pensamos, pero también hay otros factores que intervienen en esta fórmula que llamamos éxito, ¿no? Entre comillas, entonces...
Hay que definir qué es el éxito.
Exacto, por eso digo, desde el principio dije, o sea, como que sé muy, muy consciente con qué quieres y cuál es tu motivación, ¿no? Para hacer ese negocio que quieres hacer, para emprender eso que quieres. Entonces... Y luego, por otro lado, si eres muy auténtico y muy honesto con tu voz y estás haciendo lo que de verdad te gusta y lo que de verdad te apasiona y estás feliz con lo que estás haciendo porque es precisamente lo que tú quieres, creo que eso conecta mucho más con la gente y resuena mucho más y se identifican mucho más contigo porque estás siendo honesto y la gente que resuena contigo es gente también que está buscando eso, ¿no? Eso precisamente que tú estás ofreciendo. Y a lo mejor es algo, a lo mejor tú, porque eso es muy típico también que he escuchado, ¿no? Que la gente, por ejemplo, puede haber alguien por ahí que diga, ay, es que yo quiero, no sé, hacer moños, ¿no? Por ejemplo, hacer moños para vender. Y luego se meten a Instagram y ya viene a todo el mundo haciendo moños para vender. Entonces, como que te desanimo. O quiero ser health coach. O quiero ser, no sé, lo que tú, o fotógrafo de bodas, no sé. Pero ya hay un chorro. Como que te desanima eso de que, pero es que ya hay un chorro. No me animo porque ya hay miles de eso. O sea, ¿por qué me van a voltear a ver a mí? Entonces, eso, esa parte que tú tienes con la que se supone y te aconsejamos que seas honesto, esa es la parte que te va a hacer diferente.
O y sea, ser valiente, ¿no?
Exacto, o sea, como que es ser valiente para mostrarlo, lo que de verdad quieres y tus ideales y lo que tú eres, es lo que te va a hacer diferente a toda la bola de health coaches que hay afuera, o toda la bola de pasteleros que hay afuera, o toda la bola de crafters que hay afuera, ¿no? O sea, esa voz que tú tienes, o sea, si quieres vender jugos verdes, que todo el mundo está vendiendo ahora jugos verdes, pues es ese toque que tú lees a las fotos, o ese toque que tú lees a tus textos, o cuando te promuevas, o... no sé, ese ingrediente secreto que te dijo tu abuela, o no sé, o sea, siempre va a haber algo, aunque sea, creas tú que no vas a tener éxito porque hay muchas cosas de lo mismo, siempre va a haber algo nuevo que tú le puedas poner, o a lo mejor no, a lo mejor tú no lo encuentras, pero el hecho de que tú lo hagas, alguien que resuene contigo, y habrá alguien que le valga los jugos verdes, y cuando tú lo vendas, diga, ay, o sea, como que se conecte contigo y te empiece a comprar porque faltaba que tú le dijeras, ¿no?
Incluso con la apatía, hay un maestro de yoga que es así como que el estereotipo de macho, ¿no? Y siempre como que la gente que lo rodea en los cursos que da de yoga, pues son chavas así súper voluptuosas, nada que ver con el estereotipo de maestra de yoga, que es como que más natural, ¿no? Esas son así como que muy exuberantes. Pero él en su discurso de venta dice, o sea, es que este es yoga para hombres, ¿no? Porque él era luchador y con el yoga como que rectificó su columna y se sanó de muchas lesiones y como que está muy bien. Y él así se vende y es como la antítesis del maestro Om de yoga, súper...
Y habrá gente que está buscando ese maestro para aventarle al yoga.
O sea, ahí él tiene su audiencia y no está ni bien ni mal, es nomás como que... Creo que como para ir cerrando sería bueno... como dar pasos concretos. Primero es definir qué es éxito para ti. Uh-huh. Segundo, también sería muy importante definir tus necesidades económicas. Cada uh-huh. quien tiene diferentes uh-huh. necesidades económicas. Si no conoces cuál es tu necesidad económica, cuál es el sueldo que tú tienes que tener uh-huh. y te pagas. Una ley del autoempleado es que primero te pagas tú y luego pagas todo lo demás. Uh-huh. Pero tienes que tener un sueldo, no es lo que quedó en la bolsa ni nada. Tienes uh-huh. que tener un sueldo. Uh-huh. Uno de los mejores consejos que me dieron cuando regresé de mi luna de miel y fui con mi amigo Maf, que me tomó las fotos de boda, y le dije pues que ya era hombre libre, pero en el empleo, no en el matrimonio. Me dijo, ¿sabes qué? Si vas a ser autoempleado, uh-huh. una ley que a mí me pasaron y que me ha jalado de maravilla es que tengas el equivalente a 3 meses del sueldo que uh-huh. tú estabas acostumbrado a ganar en el banco. O sea, uh-huh. que tengas tú 3 meses, porque como autoempleado uh-huh. va a haber momentos de mucha lana uh-huh. y va a haber momentos de nada de entradas. Uh-huh. Entonces tú tienes que tener un colchoncito de por lo menos 3 meses de tu sueldo uh-huh. para que tú estés siempre tranquilo.
Y fíjate que eso está importante, lo que dices de que se defina muy bien con cuánto puedes vivir. Uh-huh. Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un sueldo, no sé, X, de X cantidad. Y empiezas como con tus ratos libres a hacerlo, uh-huh. hacer eso que sueñas con que se convierta en tu fuente principal uh-huh. de ingresos, ¿no? Pero pues no dejas tu chamba. Pero no vas a saber nunca en qué momento puedes dejar tu chamba, porque siempre va a haber un sacrificio. O sea, siempre uh-huh. va a haber, si tu negocio despega de inmediato, pues qué padre, pero a lo mejor tarda en despegar y tienes que darle más cariñito y más tiempo, uh-huh. etcétera, invertirle a lo mejor un poco más, etcétera. Entonces nunca vas a saber realmente cuándo puedes dejar tu chamba hasta uh-huh. que no definas, o sea, capaz de que tú dices, oye, ¿yo con cuánto es lo mínimo con lo que puedo subsistir? Y te das cuenta que es mucho menos de lo que ganas. O sea, sí. entonces puedes dejar tu chamba un poco antes y ahora sí echarle todos los kilos a tu nuevo, a tu nuevo negocio o a lo que es lo que vas a emprender. Y puedes salir adelante más rápido con eso. O sea, entonces a veces pensamos que como que lo común es de que no, hombre, no me alcanza para nada. Y no me, o sea, como que creemos que lo que ganamos es poco, pero si nos sentamos realmente a ver en qué estamos gastando y te das cuenta que te gastas un Starbucks diario, pues güey, háztelo en tu casa y el cafecito que te sale más bueno y te ahorras fácil $100 a la semana, ¿no?
Y yo no creía eso, pero lamento decirles que Starbucks no es un buen café. O sea, mi café, el que yo hago en la casa, uh-huh. sabe 1,000 veces más rico que el uh-huh. café de Starbucks. Uh-huh. El único, hay lugares donde sí hay cafés muy ricos, pero Starbucks no es uno de ellos. Uh-huh. Es un café con mucho azúcar, sí, uh-huh. pero uh-huh. si no tomas azúcar y vas y pides un café, no está uh-huh. rico.
Uh-huh. Sí, entonces a lo mejor eso estaría padre que se definiera desde el principio. O sea, ¿en qué momento, cuando mi negocio me dé qué tanta lana voy a poder dejar? ¿Y qué tanto estoy dispuesta a sacrificar también, ¿no? O sea.
Y un buen consejo, hablando de no dar consejos, sería que no gastes el dinero que ganas con tu hobby. Ajá. O sea, si tienes un trabajo y tienes un hobby, todo lo que entre de tu hobby, que sea para seguir operando, claro. pero toda la utilidad, guárdala, ajá. guárdala, 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 guárdala. Cuando tengas en esa utilidad 6 meses, para irnos más conservadores, ajá. De sueldo de uh-huh. tu trabajo y de verdad necesitas dejar tu trabajo para crecer en tu hobby uh-huh. porque como les digo, el buen churro sí, no necesita maneras. Dejar su trabajo uh-huh. y puede tener su hobby que ya es un segundo ingreso uh-huh. pero si de verdad lo necesitas dejar, ¿por qué no? Mejor no te aceleres, o sea, espérate y también negocia con tu patrón y decirle, uh-huh. oye, pues tengo esta situación, ¿no? O sea, no sé uh-huh. si podamos trabajar medio tiempo uh-huh. no sé si puedas dejarme trabajar desde casa uh-huh. y yo te sigo dando los mismos resultados, pero ya en casa yo puedo campechanear. Uh-huh. O sea, como que antes de renunciar, intentar uh-huh. conciliar alguna opción uh-huh. pensando fuera de las tradiciones, ¿no? De lo establecido.
Ok. Pues, ¿algún otro tip que se te venga a la mente ya para cerrar?
Yo creo que más que otro tip, porque sí ha habido mucha información en uh-huh. en esta platiquita uh-huh. candente, pero es más bien como que dejarlo muy firme, ¿no? Primero uh-huh. hay que definir qué es éxito, por qué quisiera yo ser autoempleado, por qué quisiera yo dejar mi trabajo normal o empezar a trabajar en esto, realmente cuáles son mis expectativas uh-huh. y ser honesto. ¿Son uh-huh. expectativas reales, o sea, son tangibles uh-huh. o son churradas? Uh-huh. Otro es saber cuánto te cuesta, eso no hablamos, cuánto te cuesta trabajar. Uh-huh. Porque hay un costo de
trabajar en tu emprendimiento o en tu... Ajá.
El costo de hacer negocio, ¿no? ¿Cuánto uh-huh. te cuesta a ti? Bueno, yo sé cuánto me cuesta a mí la hora. Uh-huh. Yo no me puedo bajar de ese precio por hora uh-huh. porque estoy perdiendo. Uh-huh. pero mucha gente no sabe cuánto le cuesta. Y cuánto te cuesta significa la depreciación de tu carro, el desgaste de las llantas, el desgaste de motor, la depreciación de tu cámara, el desgaste de la cámara, el
desgaste de tus músculos.
El desgaste tuyo. Yo sí, de repente, no lo he hecho, pero sí, ahora que fui con un quiropráctico y me
sentí demasiado. Porque tú también te gastas.
Yo estoy bastante más gastado que cuando nos casamos, Marcelo. Ha habido una depreciación ahí. En cuestión de volumen, has perdido mucho. Pero todas esas cosas, tenerlas en cuenta, uh-huh, y desde el inicio te va a ayudar a tener un despegue mucho más estable. Uh-huh. La otra es saber y entender que cuando eres autoempleado hay momentos en que entra mucho dinero y hay momentos en que no entra dinero. Entonces, uh-huh, un error que veo seguido es que te gastas
todo tu dinero.
Uh-huh. Entra mucho dinero y crees que eres rico y compras la cámara nueva y compras el lente nuevo y pagas no sé cuántos cursos. Y uh-huh, otro error es cursitis aguditis, ¿no? Ese me declaro culpable. Tengo un chingo de cursos y yo sí los he tomado, pero no los he aplicado al 100. Entonces ahorita dije, no voy a volver a comprar ni un curso hasta que no, por lo menos uno de los que ya tengo, lo aplique 100%. Tengo un año en ese estatus. No he aplicado ni uno al 100%. Pero con lo poquito que los he aplicado, he visto varios cambios. Ahorita estoy estudiando mucho de ventas, que esa es otra. Cuando tenemos una pasión, queremos solamente aprender de esa pasión.
¡Ay, qué bonito! Mira. Es un pajarito amarillo. No, muy curioso. Está muy, a ver, si, ahí se fue.
No te va a dejar. Pero quién sabe qué ruidito está haciendo.
Bueno.
¿Y ya?
Pues yo creo que da para otro tema. Creo que por ejemplo, estás hablando de cosas muy interesantes ya para cuando estás, o sea, en el proceso ya, o sea, que ya emprendiste, ¿no? O sea, uh-huh, que ya te echaste el clavado, que ya te aventaste, que ya estás en el...
Ah, no, yo haría todo eso antes de emprender.
Ah, ok, como que sacar cuentas. Y...
Es que para mí es muy, muy relajante, uh-huh, saber que cumplí mi meta. O sea, uh-huh, yo no puedo aventarme a trabajar y no tener la certeza dentro de mi marco mi marco definido de que estoy haciendo las cosas bien. Uh-huh. O sea, yo soy ese tipo de chango, ¿no? Yo, uh-huh, es muy placentero hacer las cosas y estar satisfecho yo, pero también siento que tengo que llegar a mi meta. Uh-huh. Yo soy el que tiene que palomear todos los días, uh-huh, cosas que hice, ¿no?
No, yo creo que eso es algo que todos necesitamos. O sea,
no sé.
Pues a lo mejor algunos están más conscientes que otros, pero pues es algo, o sea...
Necesito tener, como todo en mi vida es muy creativo, uh-huh, tengo que tener certezas en las cosas, yes, bases.
Ah, ok. Uh-huh.
Entonces, para mí las cosas bases es mis fórmulas, ¿no? O sea, uh-huh, que las rompo muy seguido, pero, uh-huh, sé qué tengo que hacer, tengo que postear diario. Uh-huh. Tengo que tener mis inbox en cero todos los días. O sea, yo me voy a dormir y todos mis inbox están en cero en ese día, uh-huh, salvo Instagram, que no logro dominarlo. Instagram, no sé qué pasa, que se me olvida que tiene inbox. ¿Y qué más? Como que tengo muy, muy claros mis metas mensuales de venta, uh-huh, de entregas. O sea, como que no puedes mejorar si no estás midiendo, uh-huh, y no sabes cómo estás realmente. Uh-huh. Entonces, antes de aventarte, es tener todo ese conocimiento. Uh-huh. Para que, y esta es otra cosa que se me pasó a decir, aunque tú sepas que tu hora cuesta, vamos a poner que tu hora como artista de cerámica cuesta $500 la hora, uh-huh, ¿sí? Y eso incluye tu sueldo, que va a ser igual al del trabajo que tú tenías, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú tienes que cobrar $500 la hora y tienes que trabajar, no sé, 40 horas a la semana, ¿no? Uh-huh. Tu chamba es llenar, o sea, como autoempleado, tu chamba es llenar tu agenda del trabajo necesario para cumplir todas esas horas. Uh-huh. En tu definición de éxito vas a definir si éxito es tener mucho trabajo o éxito es tener el dinero suficiente como para poder trabajar mejor 20 horas a la semana en lugar de 40, uh-huh, y estar más cotizado. Entonces, como que si ya sabes esas formulitas, que todo el mundo puede decir, no, pues yo prefiero trabajar 20 horas. Ah, ok, ¿qué vas a hacer con las otras 20 horas? ¿Vas a estar viendo la tele o vas a irte a tomar un café o vas a irte al casino a jugar galgos? ¿Qué vas a hacer? Y eso te va a dar más placer en la vida, o sea, te va a hacer disfrutar más esta única vida que tienes. ¿O vas a hacer servicio comunitario? ¿O qué? ¿O vas a hacer webinars por internet? ¿O vas a ir a las colonias a enseñarles de finanzas personales a la gente marginada? O sea, ¿para qué quiero yo trabajar menos y ganar más? Porque si no lo tienes definido también, no vas a tener una vida más plena.
Pues ya, ya de este episodio creo que ya se me vienen a la mente como 5 episodios más.
Apúntalos porque no se nos olvida.
Vamos a dejarle hasta aquí. Creo que sí da para mucho este tema y se ramifica en otros muy interesantes que
rizomáticamente
que ya estoy apuntando para los siguientes episodios. Pero pues muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros después del super descanso que nos dimos. Y también escríbanos otra vez en buenbeat.podcast, uh-huh, en Instagram y en el blog, que es rizomático.com, uh-huh, y la de Facebook, que es ¿cuál, David?
No me acuerdo, Marcela. Creo que es Rizomático Podcast o Podcast Rizomático.
Ajá, sí, es Podcast Rizomático. Ajá, una de esas dos. Es que yo me encargo del Instagram y David se encarga del Facebook. Ahí sí, cuando entren, ven un poco de telarañas.
Ajá, sacudan las solamis.
Ahí les encargamos que no, que no nos dejen de escribir, que no se desanimen, que nos platiquen qué les pareció este episodio, si hay algunas cosas que también quieran compartir ustedes con nosotros acerca de este tema que nos apasiona, o también pues decirnos qué tema les interesa, ¿no?, para los siguientes episodios que están por venir.
Y que nos pueden compartir sobre todo por el Facebook, uh-huh, por mandarnos mensajes de audio, uh-huh, con preguntas o compartirnos, uh-huh, cómo empezaron ustedes, si ya, uh-huh, empezaron con su pasión,
que les ha funcionado.
Estaría, exacto, muy padre escucharlo. Uh-huh. Exacto. Compartirlo por aquí.
Bueno, pues un abrazo a todos y nos escuchamos a la próxima.
Gracias.